los que no lo entienden. Premiado por los que no lo escucharon nunca. Y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Pablo Neruda, y nada más. ¿Cuántas cosas le voy a decir? Vamos a presentar a quienes me acompañan esta noche. A mi derecha no está Patricio Bartón, como usualmente, sino Gabriel Schultz.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Y del otro lado está el querido Gillespie, que ha venido esta noche.
¿Todo bien?
Con su guitarra maravillosa.
Es la primera vez que coincidimos con el
señor Schultz. Es la primera vez que se conocen. Le voy a presentar al señor Gillespie y le voy a presentar al señor Schultz.
Bueno, encantado de conocerlo. La
igualmente.
Verdad,
lo hacía más anciano. Por la radio parece más...
Sí, es cierto.
Pero no, puede ser. Pero lo veo que
mis pensamientos son un poco antiguos, pero...
Igual ahora que lo conozco, la verdad que me cae mejor.
Yo lo hacía un poco más joven, escuchándolo por la radio. Creo que era un pendejo, un chico joven. Y miren con lo que me encontré.
Sí. Pero bien.
Ha vivido casi una vida.
Casi, de costado. Tangencialmente.
Ya prácticamente lo que queda.
Sí, casi podíamos hablar de una vida, para lo que queda.
Para lo que queda, para lo que hay que oler. Bueno. Señores, quiero decir que este viernes no estaremos en La Plata.
No, porque cerraron el teatro.
Han cerrado el Teatro Coliseo Podestá. ¿Y dónde estaremos? Aquí mismo.
Aquí.
Aquí mismo. Atención, el viernes pueden venir aquí, si es que no clausuramos antes este lugar también.
Y por el tema de la gripe, ¿no?
Claro. Y se vengan con todo cuidado, si vengan si están sanos. Si están enfermos, no vengan acá a contagiar de gusto.
No, hay gente que sale a contagiar.
Sí, hay gente que sale a contagiar nomás. Bueno, muchas gracias a todos los que han venido esta noche y a todos los que vendrán este viernes. Señores, hoy no está Bartón. ¿Por qué no está? Preguntarán todos.
¿Por qué? ¿Es cierto?
No lo sabemos.
Una falta...
Dijo que se va a dar una conferencia no sé dónde.
¿De sobre qué tema?
No, tampoco quiso decir. Le preguntamos varias veces y sus respuestas fueron evasivas. Del orden, me escapo, me voy, me evado.
Para mí está con la paranoia esta y no quiere venir.
Claro, no quiere venir por alguna razón que no es la que él dijo. Evidentemente tiene miedo de contagiarse, etc.
Claro, y se cerró la casa.
Bien, de cualquier manera, como él suele plantear el tema inicial, lo voy a plantear yo. Mire, estoy harto de que me vengan a contar historias del orden de... A ama B, pero B ama C. O...
Bueno, los oyentes la mala...
Yo amaba a X, pero me abandonó.
La mitad de los mensajes son de
corte
sentimental.
Claro, pero principalmente las tribulaciones tienen que ver con la incomunicación. Paso a decírselo. Bien, me dice, ay, qué sé yo, me gusta un señor X, pero no me atrevo a decírselo. O me gusta una dama y, pero no se lo digo, y a mí me parece que etcétera, pero una cosa así, ¿no?
Sí, es verdad.
Es muy aburrido eso.
Pero sí, sin embargo...
pero es cierto que es un impedimento. El que a uno le guste una persona no quiere decir que uno se atreva a demostrarlo.
Claro, pero lo que le quiero decir es esto, y yo comparto su razonamiento. Evidentemente uno tiene mucho miedo.
Uno queda expuesto.
Miedo al rechazo, sí, miedo a que no salí acá, qué sé yo. Pero se pierden muchas horas hombre y muchas horas mujer, porque hay gente que está pensando, le digo, no le digo, qué, si el tipo me querrá, no me querrá, qué, una porquería.
Conjeturas que no, de las cuales no hay ninguna certeza.
Sí, pero tiempo en conversaciones de gusto, que a uno no le interesan para
café
nada.
Café con los
¿no?
amigos.
Rolón, por ejemplo. Rolón se pone a conversar con una y antes de saber si le gusta o no le gusta, por ahí tarda 3 años.
Claro.
Ahora, todo lo que conversó de gusto... sobre otro tema, sobre ninguno, ¿me entiendes?
Sí, el flirteo mismo.
Le conoce una mina, le gustó.
Sí.
No le dice, che, vos sabés que me gusta mucho, o qué sé yo.
No, arrancan del cine francés.
No, arrancan del cine francés, cosa que a usted no le importa nada.
No, no, inclusive alquila película.
Y están los dos, y sí, estuvimos hasta las 3 de la mañana hablando del cine francés. ¡Basta! Son horas que se restan al vivir y al gozar. Y al producir.
Pero no es necesario coincidir en un montón de temáticas antes de llegar a la cama.
Al revés.
Claro.
Es necesario llegar a la cama para coincidir en un montón de temáticas.
O no.
O no.
O no. Claro. ¿Sabe que yo, hablando del tema, en una oportunidad, cuando salí por primera vez con una señorita, escribí una carta para cuando me dijera que no? Entonces digo, cuando.
¿A la defensiva?
Cuando me diga que no, se la doy y me voy.
Y ya estaba deseando que le dijera que no.
Claro.
De tan linda que le había salido la carta.
Hermosa carta, puñiletra, todo, ¿eh? Y me dijo que sí.
Uy. Es fantástico.
Pero la carta nunca se la mostré.
Pero guárdela para otra. Nunca falta alguien que le diga que no a uno, te lo juro.
Claro. No, y la tiré a modo de papelito cuando sale un equipo a la cancha.
Ajá.
Al llegar a mi casa. Festejando, festejando
la... Es una linda historia.
Pero eso es una linda historia, una historia alegre, que nos hace...
Igual, le hago una consulta a los dos. ¿De qué sirve una carta, por más que sea fantástica,
y
una
menos
vez que alguno ha sido rechazado?
Hacerla sentir mal. Hacerla sentir mal.
¿Me rechazaste? ¡No!
No la sé sentir mal.
¡Déjalo!
No sé.
Hay peor crueldad que ser rechazado. Ante una crueldad tal, uno...
Se va a su casa. No,
pero le deja algo para que se sienta mal.
No, si es con gente que lo rechaza a uno, no hay más ni que hablar.
No lo puede lastimar de ninguna manera.
No crea, la carta era para lastimarla.
Pero no.
Usted no leyó la carta.
No importa.
Inmunizada. No le hace nada.
Póngase en el lugar inverso. Usted rechaza a alguien.
Sí.
Y la persona que usted rechazó, que debe ser más o menos detestable para que usted la rechace.
Sí, imagínese.
Viene y le manda una carta. Usted la detesta más todavía.
Sí. No, ni la leo.
Dice, encima que no me gusta, encima anda con pretensiones. Y lo mismo habrá dicho la mina.
No, porque no la vio.
En este caso, no. Claro. No lo dijo porque lo aceptó.
Sí.
Pero cuando uno lo rechazan, hay que irse a otra parte.
Sí, desaparecer,
borrar a esa persona. Con actitud insecticida.
Sí. Ni siquiera quedar como amigos, ¿o no?
No, eso es patético. Quedar como amigos es...
¡No! Como amigos... Nunca sea amigo de una mujer, que es una cosa horrorosa.
A ver, yo les planteo esto.
Horrorosa. Lo peor que puede... El mínimo, el ínfimo escalón al que puede descender un hombre...
Yo les planteo
es hacerse
esto.
Amigo de una mujer que además le gusta.
Claro.
Le planteo esto. Ah, sí. Ah, sí, sí, qué grande. Mirá, que te gusta fulano. Ah, qué... Como dije yo el otro día, después se va uno a pegar la cabeza contra la pared.
Espere, yo le planteo esto. A mí me gusta una señorita, esa señorita me rechaza como hombre, ¿de acuerdo?
Sí.
Y yo, ante el rechazo, digo, al menos quiero ser tu amigo.
No.
Se arrastra así.
Usted es un insecto, discúlpeme que se lo diga con un eufemismo.
¿Cómo se va a arrastrar?
Esa es una actitud reptil.
Aunque sea, quiero ser tu amigo y que me cuentes tus cosas.
No. Quiero ser tu esclavo.
Sí.
Barreré el polvo que tú pisas.
No, claro, y le pide que lo acompañe a comprar ropa. Y usted va con ella y dice, ¿te gusta
esta
minifalda? ¿Te gusta cómo me queda?
Yo hice eso en una época en que era un reptil.
¿Acompañó a la mina a comprar ropa?
Acompañaba a las minas que me habían rechazado a comprar ropa para otros tipos.
¿Cómo
para
se
gustarle
sufre,
a otro tipo?
Sí.
Pero claro, yo he incurrido en todas las abyecciones posibles del ser humano. Y de la única que me arrepiento es de esa.
Claro, porque no logra nada finalmente.
No logra
incluso
nada.
Llega un momento en donde ella dice, te tengo que confesar algo, anoche conocí a Jorge.
Sí, claro. Uh-huh. Sí, ¿a vos te parece que Jorge me dará bolillas si yo le
usted,
digo
que, como una especie de...
Dame un consejo. Claro, como una tía. Como una tía. Ay, tía, ¿qué te parece que le diga fulano? Respuesta de un hombre anda lavando las manos. Que
o si no, está la de jugarle al amigo y decirle que son todos malos los pretendientes.
No, no, no sirve para nada, nada.
Claro. ¿Te gusta este para mí?
No, no. Y la mina está triste por otro tipo y uno la consuela y le toca el hombro como un gil. Uy, eso yo le toca el hombro, vos sabés. Tómesela, déjese embromar, déjese embromar. Aire con eso. No, no, no.
Aparte, por más que uno aconseje, no lo veas nunca más y ella escondida lo ve.
Lo ve. Ay, ¿sabés qué dice? Anoche lo vi.
No, pero ¿cómo lo viste si te dije que era horrible, sí, bueno, que te hace mal?
Lo vi, lo vi.
Ese chico te hace mal.
Mira, no tenías razón lo que me dijiste, porque después de todo no es tan malo.
Vas a ver cómo te vas a arrepentir. No.
Entonces, lo que yo propongo es la intervención del Estado.
¿Cómo? ¿En qué sentido?
El Estado tiene que intervenir en esto para ahorrarnos todo este sufrimiento.
¿Qué tiene que ver el Estado?
Todo este sufrimiento te lo ahorra un funcionario del Estado. Hola, Ministerio del Corazón. Sí, buenas tardes. Mire, me gusta fulana. Indáguemela.
Ah, pues como un servicio de inteligencia.
Todo el archivo, todo el archivo. Porque usted está, todos los ciudadanos están obligados a presentar una declaración jurada.
De amor.
Absolutamente secreta, ¿no? Con una lista de todas las tipas y los tipos que le gustan. Lo que me gustan, lo que me gustan mucho, los que he llegado al caso.
Y cada, pero escúcheme.
Y los que ni loco que estaría.
¿Y cada cuánto se actualiza esa lista? Pues uno va cambiando.
¿Cómo?
¿Cada cuánto se actualiza esa lista?
Cada dos meses se actualiza la lista.
Está bien.
Entonces cuando usted por ahí liga mal, dice, bueno, pero espere la actualización. Espere la actualización y después ya no. Entonces usted llama, dice, mire, me gusta fulana, fulana está donde vive, está, fenómeno, aquí salió la compu. ¿Le gustó? No. Pero tengo chance, estoy nombrado, ¿en qué casilla estoy nombrado? No me importa, una casilla de no me importa. O casilla de...
Ya, busque por otro lado.
No lo toco ni con un palo.
Pero supongo...
no, me lo busqué por otro lado, y esa mina no la ves más, o qué sé yo, o la relegás a... costados de tu vida que no, en donde no te la lleves mucho por delante.
Lo que pasa es que tiene ciertos resquicios ese sistema que son difíciles de salvar. Por ejemplo, usted conoce a una mina en un colectivo. La mina no sabe de usted y ella...
Fenómeno, ahí está. Tarjeta.
¿Cómo, señor? ¿En la campera?
Claro, uno tiene... ahí está. Uno tiene la obligación de decir, de anotar las minas que ven en el colectivo.
Sí.
Es difícil eso que usted me dice.
Y ya sé,
bueno, sí. Tenemos que tener una tarjeta colgada todo.
Ah, con
vi a la mina tal y tal.
Con un código, para no dar nombre.
Pregúntele si me vio. ¿Lo viste al tipo? Sí, es uno medio... Sí, lo vio, lo registró.
Ahí puede andar,
un punto a favor. ¿Puedo decir un punto a favor?
¿Un qué?
Un punto a favor.
Ah, perdón.
También, sí. También hay que pensar en eso.
Si falla todo de última, ¿no? Antes de quemar las naves.
¿Qué iba a decir, Guilherme?
Muy bien, iba a decir que, atención, la gente de La Plata, este viernes se suspendió.
Sí.
Por tema de gripe porcina, están cerradas las puertas de colisión. Pues está, es decir, que
no se vayan.
Se hace aquí en una sala contigua a esta.
No, en esta.
En esta, en misma esta. Se confirmó.
En esta misma sala, donde ¿ve dónde estamos nosotros ahora? ¿Ve dónde está ese señor que está ahí? Bueno, ahí también se hace. Me salió muy mal.
No, pues se entendió perfecto.
Bueno, entonces que el Estado intervenga y usted llama y hay un funcionario que sigue su caso. Llegado el caso que vos estés muy mal, yo estoy muy mal, muy mal. Lo visita, viene un visitador.
Ajá.
Y dice, ¿qué le pasa? Me dejó jugar.
Y el tema de las relaciones que no son, digamos, legales.
Claro.
Estamos hablando de, claro, algún amante.
También.
Ahí cómo lo maneja.
Hay una oficina de relaciones ilícitas
que
con la mayor confidencialidad se ocupa de eso. Tiene un impuesto más caro eso. Tiene un tax mucho más caro.
Y algo hay que pagar.
Claro, porque usted... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de la oficina confidencial.
Sí, mire.
Ya por solo consultar tiene que pagar 100 pesos. ¿Qué quiere?
Y bueno...
Y pues si me dice que no...
Te las da de que levantas minas y no sos capaz de gastar 100 pesos.
Pero está garantizado el resultado.
Oficina confidencial, ¿cierto? No veo cortinado.
Entonces el tipo, tranquilamente, usted le dice, mire, yo ando con fulana, que es casada, ¿cierto? De queruza.
No, pero si ya anda con fulana, ¿para qué va a ir a la oficina? Esto es para empezar la relación.
Bueno, me gusta fulana que es cansada. Primero yo quisiera saber si ella acostumbra a engañar al marido. A ver, un momentito.
Esto casi...
Sí.
Es un servicio de inteligencia.
No con cualquiera, pero claro. Pero con eso ahorramos muchísimo. Todos nos ahorramos muchas tribulaciones, muchas noches de insomnio, muchas penas.
Sí, por un lado.
Así que ayuda, por favor. Y mientras llega ese día, mientras el Estado interviene, hoy que todavía vivimos en una época así liberal en ese sentido, por favor, que la gente se apresure rápidamente a rechazarnos.
Así uno tiene tiempo de caminar para otro lado.
Claro, yo rechazo enseguida, mire.
O acepta,
no rechazo nunca, pero perfecto. Cuando me toca rechazar, rechazo enseguida.
Sí, para no tener, no hacer perder tiempo a la otra persona, ni perder tiempo a uno.
No, ¿te gustaría tomar un café? No.
Pero puede ser mañana.
No.
Nunca.
Nunca.
Listo,
no.
Concreto.
¿Por qué?
Listo.
Porque no.
Me quedo claro la respuesta, hasta luego.
Listo, hasta luego.
Rolón.
Pero quizás esa persona no quiere tomar un café, pero sí alguna otra cosa.
No, señor, no, ahí está.
¿Y por qué?
Por eso se demora tanto, sí. Porque hay tipos que no se dan por vencido nunca.
Y pero no.
No quiere tomar un café con vos, no quiere verte, no quiere nada, ¿qué va a querer?
Sí, es verdad que el café es lo mínimo.
No quiere nada, si no quiere flaco, café. No.
El café es lo mínimo.
Lo mínimo. Mesa, si no quiere tomar un café, ¿qué va a querer? Bueno, listo. ¿Usted está de acuerdo, Guille, con
yo
eso?
Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. La verdad que el Ministerio del Corazón...
Con la energía que yo he gastado en querer gente inadecuada, hubiera podido pavimentarse la ruta de Buenos Aires a Santiago del Este.
¿Y qué pasa si usted comienza una relación, pero no necesitó de este ministerio? ¿La tiene que ir a declarar?
Sí, la declara, naturalmente. Todo declara.
Declara,
cada dos meses declara. Mire, estoy andando con una mina, fenómeno. Ese tipo, el funcionario.
Se sorprende, codea a los demás.
Se sorprende. ¿Qué es esto? Y bueno, a veces sucede.
Está bien, aparte recauda dinero el Estado con eso. Pues 100 pesos cada consulta, estamos hablando.
No, 100 pesos la consulta clandestina, la otra son 10 pesos.
Ah, la oficial son 10.
Son 10 pesos. Y incluso consultas menores, así, por ejemplo, me gustó una morocha y la vi 5 pesos.
Y cuando incluso termina...
también se puede categorizar la gente.
Sí.
Hay gente de. Poner de 2 pesos, de 5 pesos, de 10 y de 15.
¿Qué está buscando? ¿Lo barato?
No, para incentivar a la gente que tiene poca actividad erótica, de gente de 2 pesos, ponerle.
Claro.
Tipo como yo, que no valen mucho. Y entonces para que tengan por lo menos alguna ventaja.
Claro, llega el ministerio y dice, por 2 pesos...
No se levanta ninguna mina, pero por lo menos pagan menos.
No, y aparte llega y pregunta, ¿por 2 pesos qué te queda?
Claro,
y el tipo sale a la lista.
Cuando te trae un bagaje y dice, ¿qué querés por 2 pesos?
Y lo bueno, cuando uno termina una relación, va y dice, se terminó, y queda, y pasa la fila de...
Pasa, claro, la mina, inmediatamente le ingresamos, señor.
Ajá.
A la circulación general.
Qué lindo, la verdad me está convenciendo con este sistema, ¿eh? Porque es mucho, parece engorroso al principio, pero sin embargo ahorra un montón de tiempo.
Se ahorra una cantidad de dinero, el país empieza a progresar.
Ah, pues,
levantás y ves.
Es verdad que recaudaría más que...
Carreteras, trenes. Ah. Y digo, todos estos trenes, estos puentes levadizos, estos aviones, estos tractores que marchan rumbo a la estepa de Ucrania. ¿Dónde salieron? De la guita que...
Ministerio Corazón.
Claro, el trabajo de la gente, el trabajo fecundo... en horas que anteriormente estaban destinadas a la...
Sí, a pensar estrategias.
A la estéril cavilación.
Claro. No, está perfecto, me convenció.
Bueno, muchas gracias. Bueno, por ahora, si quiere, mientras no existe esa oficina, yo le ayudo.
¿Y si puede darme una mano?
De forma privada, usted me dice que mina le anda gustando, yo voy y le pregunto a la mina y listo, y ya está. Ahora, claro, no son 2 pesos, ¿no? Bueno, ¿quiere que saludemos a nuestros amigos, querido Schultz?
Sí, cómo no. Voy a saludar al amigo Ricardo Cohen, que lo estuve viendo hoy a la tarde.
Bueno, ¿y para qué lo saluda entonces?
Porque me dijo, saludame. Y yo soy obediente.
¿Y Lepi?
Sí, muy bien. No, voy a pasar de Ricardo Cohen. Le mando a la distancia un saludo.
No hace falta que salude al mismo que yo.
No. A Manuel Pampín, estuve cenando con él.
Ay, de corregidor.
Corregidor, sí. Un saludo grande.
¿Cómo va su libro, Guile?
Hay varios libros.
Sí, ¿cómo? El que me gusta a mí, ¿cómo va? Hay dos que me gustan a mí.
Narciso Ibáñez Menta
es
sale
el que más
por,
me gusta, y La Historia del Jazz es el
La Historia del Jazz sale por el Cuenco de Plata, otra editorial, no sé cuándo sale,
creo
que entre los próximos 3 años. Ya están los dos terminados.
Hace bien en tardar mucho.
Tardo mucho para hacer las cosas.
Sí, hace bien.
¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno?
Si sí, las cosas tiene son de bueno que hay lugar para el arrepentimiento. Eso es lo que tiene de bueno.
Bueno, así que ahí estamos. Dolina@infobae.com es el mail. Todo el mundo manda mail, computación, sistemas cibernéticos, dicen lo que quieren. Dolina@infobae.com. El teléfono 4535-4000. Llaman y hablan con la gente de producción, le dicen cualquier cosa, lo que quieran.
Claro. Yo tengo aquí justamente correos electrónicos que han llegado a esa dirección o a otras. Y estos son los amigos que saludaré. Hilda María Filiolo, pero es la titular de la casilla, pero Mary es la que, o Mari, es la que me escribe, me cuenta cómo está perpleja ante ciertos acontecimientos, y yo comparto su perplejidad. Alejandro, soy Sebastián Rosito de Rosario. Quiere que le pase los autores de donde saqué información acerca de los 8 sabios de China, los 8 inmortales en realidad, ¿no? Los 8 inmortales. Sí, yo temo que, no sé, porque no es que sacamos y empezamos ahí todo un saqueo y una cosa conduce a la otra. Hay, sin embargo, un diccionario de la sabiduría oriental, libro cuya editorial no recuerdo, pero se lo puedo decir mañana, que seguramente tiene información acerca de los 8 inmortales. Laura, ¿qué dice Laura? Hola. Mire, qué idea tan rara la de Laura. Dice, paso a argumentarme. El libro está sobrevalorado, mientras la televisión está infravalorada. Esto ya de entrada nos pone en alerta. ¿Por qué? Primero, no basta con afirmar una cosa para demostrarla. Por ejemplo, el libro está sobrevalorado, punto. La televisión está infravalorada. No, a lo mejor cabe pensar que el libro vale y la televisión no. Por ejemplo, que está valorado por encima de la televisión con justas razones.
¿Cuál es la argumentación de ella?
Dice, el libro ha ganado su sobrevaloración gracias a las más nobles e importantes creaciones humanas. La Divina Comedia, El Quijote, Viaje a la Luna es dudoso, ¿no? Etcétera. La televisión tiene que cargar con los prejuicios de la caja boba, la tele basura, y ha hecho mérito para merecerlo. Ahora bien, esta imagen que tenemos de ambos medios nos lleva a tener por bueno lo que se lee en los libros y por malo lo que se ve en la televisión. Así somos muy críticos con la televisión, mientras con los libros somos más permisivos. No parece, ¿no? Que la gente fuera muy crítica con la televisión y permisiva con los libros, ya que a la hora de elegir, elige como sabemos que elige.
Claro.
Dice, hoy se está publicando mucha porquería. Es verdad.
Y se televisa también, otro
también,
tanto.
También, otro tanto. Bueno, y aquí critica el revisionismo histórico que aparece por acá. Hola. Bueno, no estoy de acuerdo en absoluto con usted.
Pero hay cierto prejuicio también que tiene que ver con eso.
¿Hay cierto prejuicio con qué?
Con respecto a la televisión y a la literatura, ¿no? Y como, por ejemplo, también en el videoclub. Usted ve una persona con una película porno abajo del brazo y se codea y dice, mira, este. Sí. Ahora, si se lleva una guerra que matan 50 tipos por segundo, dice, está todo bien. La claro, lleva con orgullo.
No, pero lo que hay es distinto a lo que ella dice.
Sí,
a ver, el libro de por sí no importa lo que... Lo que el libro diga. Ella cree que si, por ejemplo, juzgáramos a la televisión por sus mejores obras y a los libros por las peores, la televisión ganaría. Y lo que hay es otra cosa. Lo que hay son unos mecanismos que se ponen en juego cuando uno lee y cuando uno ve televisión, que son evidentemente distintos. El lenguaje del conocimiento y la inteligencia es la palabra. Y la imagen, en cambio, es la manera animal de conocer, la manera más elemental de conocer. Los animales conocen por los ojos. Esto lo dice Sartori en un librito que se llama Homo Vidente. que no es que casualmente los libros sean de mejor calidad que la televisión, que entonces bastaría con cuatro malos libros y cuatro buenos teleteatros para dar vuelta a esa opinión. No, lo que hay es que el libro, la palabra, el discurso ponen en juego unos mecanismos que no se ponen en juego en la televisión, no importa cuál sea la programación. Que casualmente la televisión también tiene una programación más elemental, evidentemente, pero por razones que tienen que ver con recuperación de las inversiones, con una realidad comercial de la televisión que no puede darse el lujo de complejidad, mientras que el libro sí.
Sí, la televisión necesita resultados inmediatos.
Exactamente. Yo los libros no tanto, evidentemente, y estamos dirigiéndonos a personas que tienen más paciencia. Pero, evidentemente, el libro es, y al menos por ahora, hasta que no se invente otra cosa, es el vehículo más apropiado para la transmisión de conocimientos y para acrisolar cultura. Y la televisión no. ¿Por qué no? ¿Por qué los chicos no se ponen a mirar televisión en vez de ir al colegio? Porque no sirve como método didáctico. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, necesaria la actitud del maestro. Hay unas técnicas para que uno se adiestre en ejercicios de complejidad creciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es porque casualmente el programa de Tinelli no nos gusta y la Divina Comedia sí. Los libros no son mejores que la tele por la Divina Comedia y por Tinelli. Son mejores, no son mejores, son más complejos. Se utilizan en otro sentido y para fines absolutamente diferentes a los de la televisión. Esa es la cosa, ¿no? Así que... Yo no creo que los libros estén sobrevalorados, ni la televisión infravalorada. Cada uno es lo que es. No es que se pone de moda hablar bien de los libros. No. Bueno, gracias de todos modos. Aquí Jorge Calderón es de Mar del Plata y nos saluda a todos, o a casi todos.
¿Por qué a casi todos?
Sí, porque yo no veo que esté Jus aquí.
Y no.
Es una injusticia. Ah, bueno. Bueno, gracias por todo lo que dice. Estimado Alejandro, le escribo desde la vecina orilla. No, desde la ciudad de Maciá, en Entre Ríos. ¿Se acuerda de aquella vez en La Plata de la chica más linda de Río Gallegos? Sí, efectivamente. Me obligó a escribirle para que le mandara un saludo. Dijo que si usted no le mandaba un saludo, se iba a armar. Bueno.
Él está usándolo usted de escudo,
sí,
para levantarse
Alan
a la mina.
De, Alan de Entre Ríos, me temo que ya se la levanto.
Bueno,
Julián de Caballito quiere que digamos algo acerca del aniversario del fallecimiento del general Perón, uh-huh. Que es justamente en el día que acaba de finalizar, ¿no? Supongo que habrán dicho muchas cosas por radio, ¿o no?
Muy pocas. Ayer hubo un especial muy interesante en el canal Crónica. Ajá. Del general Perón, todo el tiempo con un recuadro rojo decía 40 muertos. todo el tiempo. Está bien, uno tiene que tener conciencia, pero pueden sacarlo de vez en cuando y mostrar lo que uno está viendo, ¿no?
Dolina de Cilia el Sordo, si puede tocar Cruz de Palo. Bueno, usted sabe que yo no puedo cantar todavía, pero póngalo ahí, algo vamos a hacer con Cruz de Palo. Estoy indignado por la nueva tecnología MP3, MP4, que basta. Solo tiene FM y si no tiene AM. Tiene razón.
Es verdad, ¿no? Es cierto.
Tiene razón, Juan, Juan de Martínez.
Todos los nuevos aparatos tecnológicos
sin AM.
Japoneses, chinos y demás no tienen la radio AM.
Para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos. Alejandro, lo escucho todas las noches. Me gustaría que Manuel cantara cuando tú no estás. Bueno, o día de domingo, dice Gabriela de La Plata. ¡Vengan a Mendoza! Dice, ¿qué se piensa en eso de La Plata? Grita Marcelo de Mendoza. Ojalá pudiéramos ir, ¿eh? Bueno, también nos han mandado unos hermosos sonetos el amigo Francisco Vázquez. Son cuatro sonetos acerca de la muerte que son verdaderamente estupendos. Y también el amigo... Arrizabalaga me ha mandado algunas consideraciones acerca de la filosofía. Han llegado muchos libros que vamos a examinar llegado el caso. Pero vamos a la parte dispositiva del programa. ¿A dónde hay que llamar? Diga alguna cosa.
4535-4000, llaman, hablan y dicen cualquier cosa. Mail dolina@infobae.com, escriben cualquier cosa.
Bien. Es un programa de una gran exigencia. Hablaremos hoy de las mujeres en el imperio incaico. Vamos a dar algunos datos, ¿eh? Vamos a hablar de los quechuas, ¿eh? De los quechuas y de algunas particularidades que hemos anotado hoy. En el imperio le llamaban el Tiximuyo, Tiximuyu. La semana pasada no estuvimos por hablar de todo esto, pero no encontraba el material. Pero bueno, hoy sí. Hablaremos del papel que cumplían las mujeres en el imperio incaico. El primer personaje femenino que aparece en las crónicas, en las estupendas crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, es la Colla, que era la esposa del Inca, ¿no? En la leyenda, los primeros que ocuparon esa dignidad, Manco Capac y su mujer, fundaron la dinastía y fundaron el imperio, y según dicen, eran hijos de la luna y del sol. Yo creo que sería mejor decir del luna y de la sol.
¿Por qué?
Porque me han dicho que, tal como ocurre en los idiomas germánicos, en el quechua la luna es masculino y el sol femenino. Inti es el sol y Quilla es la luna, como sabe cualquiera que haya escuchado a los cantores de Quilla Huasi, que en este caso son los cantores de la casa de la luna, ya que Huasi es casa. Cuando solo existía la nada, el dios Viracocha apareció en el lago Titicaca, que formaría parte de la nada, calculo yo, ya que si solo existía la nada, no se ve cómo alguien podría aparecer en el lago Titicaca. Ya, hay una falta de seriedad allí, ¿no? En todo caso, sería una nada bastante poblada. Podemos suponer que el lago Titicaca no existía hasta ese momento, pero que apareció justo ahí. Bueno, qué sé yo. El caso es que Viracocha, en el lago Titicaca, realizó su acto creativo, ¿eh? Creó primero un mundo oscuro y nebuloso, cuyas gentes parece que no lo reverenciaban suficientemente al dios Viracocha. Por tal motivo hizo desaparecer aquel mundo. Porque, imagínense, un mundo que uno crea con tanto esfuerzo y no te reverencian, lo destruyó el dios Viracocha. Después creó otro mundo, un mundo de gigantes, que también convirtió en piedra por la misma razón. Parece que los gigantes son un poco ingratos. Viracocha hizo entonces una creación más perfecta a su imagen y tamaño, pero esos hombres resultaron malos. ¿Y qué hizo? Le mandó un diluvio que duró 60 días, es decir, un 50% más que el diluvio clásico. Después de este diluvio, ya seca la tierra, Viracocha mandó salir al sol y a la luna, o como hemos dicho recién, a la sol y a la luna, pero también a las estrellas, todo esto para dar luz al mundo que acababa de crearse. Y dispuso que el sol y la luna estuvieran siempre distantes, tal como aparecen en la experiencia cotidiana, una sale de noche, el otro de día, sí. Sin embargo, dispuso que se conocieran, y así lo hicieron. La sol y el luna se amaron, y nacieron dos hijos, que son justamente los ya comentados Manco Capac y Mama Ocllo, que fueron la primera pareja y los primeros incas. El sol envió a estos hermanos a la tierra para fundar una ciudad en un lugar tal que se pudiera hundir de un solo golpe una varilla de oro. Tenían que andar por todo el mundo con una varilla de oro a ver dónde la podían enterrar. Allí, en aquel lugar donde la varilla se enterrara con un solo golpe, había que fundar una ciudad. Debían además reunir a los hombres que estaban desparramados por la tierra y enseñarles oficios y a vivir como seres humanos y no como bestias. Mire, discúlpeme. Al final la varita se hundió en Cusco, que en quechua significa el ombligo del mundo. Las mujeres, discípulas culturales de Mamá Oclo, servían como fuerza laboral y, aunque estaban exentas de pagar el tributo al Inca, indirectamente lo pagaban porque contribuían con su trabajo. Bueno, trabajaban las mujeres, discúlpeme, ¿no?, desde los 5 años. Tan importante era el trabajo femenino en el funcionamiento de la comunidad que el Estado, otra vez, controlaba su trabajo. Había unos visitadores que iban a las casas para ver, inspectores es mucho mejor, ¿no?, y observaban que las mujeres se encargaran de limpiar, de hilar una cantidad de metros de tela por día, y también que se ocuparan, atención, de los deseos nocturnos del marido.
Señor, ay, pero, ¿qué es esto? Una clava sexual.
¿Qué serán, me pregunto yo, los deseos nocturnos del marido? Sí. Hemos traído al sexólogo oficial del programa, el señor Gabriel Schulz,
sí,
para que nos explique cosas que nuestra ignorancia no alcanza a percibir con corrección. Por ejemplo, ¿se refiere esta expresión a un deseo de comer pan a la noche?
No.
No, bien. Debe entenderse que cualquier deseo verificado durante las horas de la noche es un deseo nocturno del marido.
No.
No. No. Entonces, ¿se refiere a los deseos que tienen que ver con la actividad venérea?
Absolutamente.
Era mucho peor de lo que yo pensaba. Bueno,
ahora, ¿por qué siempre son nocturnos esos deseos y no diurnos?
El inspector laburaba de noche.
En aquella y en otras civilizaciones, la gente tenía por costumbre hacerlo de noche, por discreción, ¿no? A favor de la oscuridad, o en algún caso, por asco, ya que temían que el sol, con su nitidez, viniera a eliminar lo que de imaginario tenía su novia. En la antigüedad clásica, allá en el fondo de la antigüedad, se hacía de noche. Incluso en algunas civilizaciones estaba absolutamente prohibido hacerlo de día. Se hablaba en el Medio Oriente, se hablaba mal de los griegos porque decían que acostumbraban a amar a sus mujeres con luz diurna. Aquello les parecía una aberración. Algunas historias que se cuentan en distintas civilizaciones solamente son creíbles si se admite la oscuridad más absoluta en el lecho conyugal. Ahí, por ejemplo, la sustitución que el papá de Raquel y Lía hace en el lecho nupcial de Jacob solamente es posible en una oscuridad absoluta. Yo estoy tratando de acordarme si a él le gustaba. Yo creo que a él le gustaba Raquel y le encajaron a Lía. ¿Y cómo le van a encajar a otra mujer? Primero por la oscuridad, y segundo, pues las mujeres eran en ese entonces muy sumisas y no hablaban tanto. ¿Qué sé yo, no? En cualquier caso, esa historia es interesante. ¿Quieres se la cuento?
Sí. A ver.
Resulta que Jacob fue a casarse con Raquel y le pagó al padre un tributo que consistía en 7 años de trabajo. Dice: te voy a ceder a Raquel si trabajas para mí 7 años, tipo la obra, 7 años. Pero dice: ¿por qué no te casas con Lía?
Era la hermana.
Era la hermana, que es mayor, me parece, ¿no? Uh-huh. No, dice, a mí la que me gusta es la Raquel. No, dice, casate, no, que yo, bueno, arreglan con la Raquel. Pero el padre planea sustituirla el día de la boda por Lía, encajarle a otra en el lecho. Y una vez consumado el matrimonio, imagínense.
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. Ahora bien, Lía se entera, naturalmente el padre le dice a Lía: mirá, lo que voy a hacer es ponerte a vos. Y le cuenta a la hermana, a Raquel. Y Raquel se lo cuenta a Jacob. Dice: guarda, que mi viejo tiene pensado meterte a Lía en la catrera el día de la boda. Y entonces, entre los dos planean un código. Mirá vos qué poca comunicación que habría. Dice: vos agarrame un dedo y apretámelo, y yo entonces te tiro de la oreja y es que soy yo. ¿Qué le costaba decir soy yo, no?
Sí, bueno.
Pero bueno, sí, son las historias. Pero finalmente, como Raquel sabe que va a ir Lía, y para no avergonzar a la hermana y no hacerle vivir ese mal momento, el tipo le agarra el dedo, la mira nada y dice, tómatela, qué sé yo, ¿por qué no me agarras el dedo? Uh-huh. Le cuenta, dice, ay, mirá, dice, Jacob te va a agarrar el dedo y vos le tenés que tirar la oreja. Le pasa el santo. Y la otra va y hace las señales correspondientes y la sustitución queda,
se concreta,
queda consagrada. Todo esto porque estaba oscuro. Estaba oscuro. Le cuento otra historia de oscuridad, si quiere.
Por favor.
El dios Pan estaba enamorado de una mina que se llamaba Ónfale. Lindo nombre, para una mina. La Ónfale. Y resulta ser que la mina andaba con Heracles, nada menos, Hércules. Y parece que vivían, o al menos se regocijaban cada noche en una cueva que había ahí. Y entonces el dios Pan planeó meterse una noche en la cueva y entrarle en el lecho a Ónfale cuando Heracles estuviera dormido. Pero justo la noche que al dios Pan se le ocurre hacer ese procedimiento, Heracles y Ónfale, por jugar, habían intercambiado sus ropas. Heracles se había vestido de seda.
Ay, qué fea sorpresa.
Y Ónfale, me imagino yo, estaría con la clásica piel del león de Nemea que tenía siempre Heracles. Y bueno, juguetearon un rato, se quedaron dormidos, que era lo que estaba esperando Pan. Y entró Pan al oscuro, tanteó. ¿Cómo va a reconocer a Ónfale? Tanteando. Tanteó la seda de Ónfale y ahí nomás arremetió.
No.
Y era Heracles, que lo agarró el cogote y casi lo mata. Todo eso porque estaba oscuro. Claro. Hay una vasta literatura que solo encuentra consagración si admitimos que la noche era muy oscura y que la gente solamente tenía lances venéreos por la noche. Así ocurría también aquí, entre los quechuas, entre los incas, ¿no? Y hemos dicho que entre las obligaciones de las mujeres figuraba complacer a los maridos y cumplir los deseos nocturnos de ellos, ¿no? Bien, a pesar de estas exigencias, las mujeres se daban tiempo para coqueterías. Una de ellas, una linda coquetería, era tener el cabello renegrido. La palabra renegrido siempre produce una cierta inquietud. En mi barrio no se utilizaba la palabra renegrido para aplicarla al cabello, sino más bien se hablaba de algo renegrido ante un enemigo. No importa. En todo caso, para obtener esta propiedad, me refiero a la negrura, practicaban una maniobra muy peligrosa. Cuando los pelos se te ponían castaños, o se le ponían castaños a la mujer, así de ese color rojo sadaic,
sí, caoba.
Claro. Cocinaban el fuego al pelo.
No.
Claro, sin sacárselo a la mena, sin cortárselo. Ponían una olla con unas hierbas dentro. La muchacha se ponía de espaldas, le ponían no sé qué, una bolsa en el cogote para que no se salpicara de agua hervida, para que el fuego no la quemara, y le metían el pelo adentro de la cacerola. Y ahí pasaban la tarde entera. Con el pelo apucherándose. Después sacaban el pelo más negro y más lustroso que las plumas de un cuervo recién mudadas. Tanto como esto puede el deseo de hermosura, decía el Inca Garcilaso, de quien hemos robado estas consideraciones. Había en el Cusco, determinadas mujeres que desde la infancia eran sacadas de su vida normal por una disposición del culto instituida incluso desde los tiempos del legendario Manco Capac. Eran las enclaustradas en el Aclahuasi, o Casa de las Vírgenes del Sol. La casa estaba destinada a la divinidad del sol, al que se le rendía este tributo de virginidad. Qué raro entonces, ¿no? Bueno, no importa. Las muchachas no podían hacer otra cosa que quedarse en esa cárcel dorada, y allí permanecían encerradas hasta el fin de sus días, sin posibilidad de cambiar su suerte. Y como parecía, estaban también las vestales en Roma, y las diosas castas en Roma tenían también unas vírgenes que atendían en sus templos, que tenían un voto perpetuo de virginidad y que permanecían allí hasta la muerte, ¿no? Estas chicas estaban allí todo el día, no tenían posibilidad de hablar o ver hombres o mujeres libres. Solo la reina podía entrar, la colla, podía hablar con las recluidas. Ese era el único contacto humano que se les permitía. Allí jamás entraban varones. Las elegidas lo eran por su linaje o por su hermosura. Debían ser vírgenes, las recluían cuando todavía no habían cumplido los 8 años. Los funcionarios parece que recorrían el imperio para encontrar a las más hermosas. Solo 2 entradas tenía aquel templo, aquella casa. Una, la principal, para la reina y para recibir a las recluidas cuando llegaban. Y después había una puerta de servicio custodiada por 20 porteras, cuya función era llevar y traer lo que se necesitaba en la casa. Estas porteras no podían pasar de la puerta, y si lo hacían, la pena era la muerte. Garcilaso cuenta un hermoso detalle que mantenía a estas muchachas despiertas durante las noches. Los incas tenían unas flautas de 4 o 5 puntos, ¿no?
¿Tipo sikus?
Sí, claro. Y a las vírgenes del sol dedicaban sus cantares, componían canciones en versos medidos, canciones de pasiones amorosas, de placer, a veces de pesar, y se oían a través de las paredes. Existían también otras casas parecidas, que eran esta vez elegidas para el Inca. Esto era otra cosa. A esas casas entraban vírgenes, pero que iban a dejar de serlo, porque allí se hacía una reserva de doncellas y el Inca podía disponer de ellas a voluntad. Era el serrallo del Inca. Cuando él las pedía, sacaban a las más hermosas para llevárselas y pasaban a ser las concubinas. El Inca tenía una esposa legítima y tantas concubinas como quisiera. Bueno, por eso llegaba a tener, los incas tenían a veces 200 hijos. Las concubinas del Inca, cuando éste perdía el interés por ellas, que pasaba más tarde o más temprano, un tipo que tiene tantas minas, bueno, se rajaban, distinto a los que pasaban en los harenes del Islam, donde había el llamado Palacio de las Lágrimas, que era la morada de aquellas esposas que veían languidecer su belleza, que entonces eran jubiladas allí. Algunas quedaban, sin embargo, como criadas al servicio de la esposa legítima, y otras se jubilaban redondamente y quedaban con gratificaciones o una casa, y todo el mundo las trataba con una gran veneración. Garcilaso cuenta que a veces, al morir el Inca, estas mujeres se mataban y se enterraban junto a los criados más favorecidos, que por ahí deseaban continuar sirviendo a su dueño en el más allá. No como en la India, que esto era obligatorio, no. Acá era voluntad. Si usted quiere hacerse enterrar con el Inca, es voluntario. No tiene obligación de hacerlo, muchas gracias. Otro detalle, si estas mujeres, me refiero a las primeras, la de la Aclahuasi, delinquían o perdían su virginidad, o en el caso de las casas del Inca también, si la perdían antes de que el Inca las tomara, las penas eran terribles. A la muchacha que había perdido su virginidad, la enterraban viva. Sí, sí. La enterraban viva.
Sí, sí.
Claro. A los cómplices, es indispensable en un delito como la pérdida de la virginidad, un cómplice.
Sí.
Bueno, al cómplice lo ahorcaban. No. ¿Cómo me gustaría ser su cómplice, señor? Y si tenía esposa, le mataban a la esposa, el cómplice. Pobre esposa.
Claro, ¿qué culpa tenía?
La tipa no sabía nada, estaba polillando. golpeaban la puerta, ya, te liquidaba. ¿Por qué? ¿Qué importa? Tienes que andar preguntando.
Pregúntale a su marido.
Pregúntale a su marido. Bueno. También le mataban a los hijos.
Me parece demasiado.
A los criados.
No.
A los parientes. A los vecinos. Vamos a los vecinos.
Los vecinos también mataban.
Los vecinos también estaban durmiendo. ¿Qué? ¿Lo vamos a matar? ¿Qué?
Pregúntele al marido de la vecina.
Entonces uno tenía que andar velando por la moral del vecino también.
Ojo con lo que vas a hacer
con lo que vas a hacer, Guilepi. Ojo, Jules,
Yo te río. ¿Qué culpa? Así nacieron los programas de Chimento.
Claro, y al ganado también le mataban. ¿Qué culpa tiene la llama?
Sí.
¿Qué culpa tiene el tomate? Bueno, y ahí quedaba la parcela desierta y asolada y tapada por piedras. Esto no evitaba que algunos desearan a esas mujeres y se valieran de métodos siniestros para poseerlas y para entrar subrepticiamente en aquellas casas de reclusión. Se menciona el caso de aquel Lenguaraz, que fue Felipillo, era el único intérprete entre los conquistadores de Perú y Atahualpa. Él sabía hablar ambos idiomas, el quechua y el español. Y parece que Felipillo falseaba las palabras de Atahualpa, el último de los incas, para ponerlo contra los españoles y contribuir a su ejecución. Y vino a saberse que Felipillo hacía esto porque estaba enamorado de una de las elegidas de la casa del Inca, y solo podía tenerla si el soberano moría, y en ese caso la elegida quedaba en libertad. Así que todo eso hacía Felipillo por una mena. Tira más una pasión que una yunta de tractores. Y aquí aquí termina el informe que hemos preparado sobre el papel de la mujer en el imperio inca, ¿no? Y hay que dedicar esto, me parece, primero a los vecinos.
Y muchas veces morían sin saber por qué.
Claro. Y la gente, te vamos a matar porque, bueno, el vecino, acá, Don Coso, atropelló a una de las vírgenes del Inca, y así que te tenemos. Por eso antes de mudarse hay que mirar.
Sí.
Bueno, por eso convenía ir y atropellarla uno mismo a la mena, en vez de esperar que lo hiciera el vecino, ya que
si va a morir, que sea.
Ya que me van a ahorcar, por lo menos me divierto un rato. Voy a tener que ahorcarme por la felonía de mi vecino, como tantas veces sucede. Y también a los animales que fueron muertos por culpa del vecino. Señores, hemos ido a la discoteca. Linda historia, ¿no?
Sí, muy linda, la verdad que sí.
Hemos ido a la discoteca para ver si había un disco.
Me imagino música del altiplano, ¿no? El discotecario.
No, en realidad nosotros no ponemos discos vecinos por género y por geografía, sino por nombre.
Sí.
Por nombre. Y me dio Luna de Arrabal, ya que hemos hablado.
¿Qué tiene que ver?
Sí, hablamos de la Sol y sí, del Luna.
Claro.
Pero la letra no habla de eso. ¿O sí?
Yo creo que sí. Una luna de arrabal, después de todo, estos son los arrabales del mundo. Entonces, la luna nuestra, la luna de los quechuas, la luna en el Perú, la luna en América, es una luna de arrabal. El centro del mundo parece estar en otra parte, pero a nosotros nos gustan nuestras lunas. Una luna que es luno, y un sol que es una sola. Bueno, dedicamos esto a todos y todas. Escucharemos esta versión de Hugo del Carril, que usamos muchas veces en este programa para iniciar algunos ciclos, para echar pastillas de garcilaso para desgongorizar el ambiente. A veces cuando estamos emocionados o cuando estamos viviendo momentos difíciles, ponemos Luna de Arrabal por Hugo del Carril, que además es para nosotros un artista ejemplar. Sí. Ejemplar. Así que escucharemos Luna de Arrabal por Hugo del Carril.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de arrabal no se acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrente me espera que llegue. Junto al gemir del diapasón, yo quiero alzar sentimental la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción del dulcecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrando me despertará su pecho de emoción a de latir, sus ojos de otro azul se vestirán y se pondrá la noche sus alas embrujadas y tú mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el diapasón con un alegro arrancarán y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción el valsecito que Dios y pasional dormirá su belleza angelical, nombrándome despertará su pecho de emoción a de latir, sus ojos de otro azul se vestirán y se pondrá la noche sus alas embrujadas y tú mi dulce amada contemplará.
Escuchábamos Luna de Arrabal por Hugo del Carril.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:02 en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas la temperatura actual. El tirador serial de Belgrano fue declarado inimputable. Martín Ríos será enviado al Borda, tendrá que seguir un tratamiento psiquiátrico. No fue condenado por el asesinato de Alfredo Marcenac, quedó absuelto de todo delito. Así falló el Tribunal de Justicia. Mónica, la madre de la víctima, lamentó la decisión y responsabilizó a los jueces por las consecuencias.
Van a ser responsables, ojalá nunca sean responsables de la muerte de alguno de sus hijos o de sus nietos. Los mismos peritos que pusieron acá, que dijeron que sí, que va a quedar bajo la custodia de no sé quién y de no sé cuánto, los mismos peritos dentro de algún tiempo van a decir con la misma liviandad que ya está compensado, que no tiene problemas, que lo dejen libre. Y bueno, esa es la sociedad que tenemos. Estos son los jueces que tenemos, esta es la justicia que tenemos. Nosotros seguiremos peleando porque hay otros caminos y otras instancias. Nunca nada fue fácil, pero de cualquier modo, esto es lo que hay. Y yo creo que hay que ser muy cauteloso acá. Y hay que recordar bien los nombres.
Fútbol, Copa Libertadores, Estudiantes, se clasificó para la final del torneo continental. Se impuso a Nacional de Montevideo por 2-1. Los tantos fueron marcados por Mauro Boselli. Buenos Aires, la temperatura actual 11 grados, 3 décimas, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina
@infobae.com.
Muy bien, amigos, llegó el momento del siguiente segmento,
que podríamos titular Mi perro cazó una mosca, o Cómo elegir un perro. ¿Cómo elegir un perro? Es muy interesante.
Porque
es un
tema... según los especialistas, el perro tiene que tener mucho que ver con el dueño.
¿Ah, sí?
Con el amo.
Sí, sí, sí.
Hay que buscar un perro compatible. Si usted, por ejemplo, es premio Nobel de literatura, no va a tener un dogo.
¿Por qué no?
No tiene nada que ver. Tiene que buscar un perro intelectual.
Yo nunca he visto perros intelectuales. En general son bastante limitados, ¿no? Mucho guá, pero nada. Pero acá dice, mire qué interesante. Dice, la primera consideración que debe realizarse es la elección del tamaño de la mascota. Sí, o sea que no importa que es simpático el perro, si te también, sigue, cierto, te mueve la cola. El perro hay que pedirlo por kilo.
10 kilos por ambiente, más o menos.
Más o menos. Yo, como tengo un ambiente realmente muy chico, tengo un perro, tendrá medio kilo, ponele.
Ah, bueno.
Se llama así el perro, le llaman el medio kilo.
Mire qué bien.
Es una raza. Es un perrito muy pequeño que me acompaña justamente por su comodidad. Es el perro ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero.
Sí, bueno, últimamente no, se están usando. Las
tienen podrido.
Estrellas de la farándula.
Sí.
Suelen usar ese tipo de perritos chiquititos.
Llevan perros en cartera por la calle.
Sí, adentro de la cartera.
Sí, y asoma la cabecita el perrito por la cartera. Yo me lo ponía incluso adentro, el bolsillo de adentro, el saco.
Iba tan a bailar. Chiquito era el perro.
Iba a los bailes, sí, con el perro adentro, en el bolsillo interior de la campera o del saco.
¿Y en verano, que no llevaba campera, dónde ponía el perro?
No lo llevaba.
Ah.
Entonces, yo a veces me ponía a bailar mejilla a mejilla con una dama.
Sí, bailar un lento.
Claro, bailar un lento. Yo voy a uno de esos lugares solos y solas.
Sí.
Bien, no importa.
¿Dejan entrar con animales ahí?
No, pero por eso yo lo metía escondido. Ajá. Y por ahí salía el perro, estaba la mina que...
Pero que ya estaban ahí prácticamente...
La mina ponía su cabeza en mi hombro.
Sí.
Claro, estaba como dice usted, ¿no?
Y usted le decía de repente, qué trompita linda para...
para comerte de un beso.
Y ahí aparecía la lengüita del chihuahua. Y
me parece que quería meter el perro.
Daba unos gritos la mina, claro. Porque imagínese, una estaba dispuesta a entregar la frescura de su boca a un señor y le aparece un perro que la lambe.
Sí. Pero quizás se enternece ante esa situación.
Puede ser. A veces el perro iba al frente más rápido que yo. Y entonces yo veía que al perro le iba bien. Entonces, arremetido.
Pero señor, ¿cómo va a ser? El perro no va a ser aceptado nunca por una mujer.
No crea,
amatorio. No crea. Yo tenía un loro también que llevaba a todos los bailes. No haga ningún chiste.
No.
Y lo llevaba a veces en el hombro.
Y como los piratas.
Como los piratas y el loro...
Hola, sí, pirata, señor.
Hacia... No, bueno, me digo como los piratas.
El loro solamente decía dos palabras, dos frases, por adelante y por atrás. Entonces, yo empezaba a hablar con las minas y el loro acotaba, ¡por adelante! O por atrás. Por ejemplo, usted empiece a tratar de levantarse una mina, supongamos.
Hola, ¿solita?
Por adelante.
¿Estás buscando compañía?
Por atrás.
¿Te puedo invitar a tomar algo?
Por adelante.
Pero usted no decía nada en ese, porque el loro hablaba y usted qué.
No, yo decía lo que decía.
Yo, claro, el loro estaba a mi hombro.
Y la mina no decía nada. La mina no decía nada. ¿Qué va a decir si estábamos hablando el loro y yo? Pues,
pero le, y con eso,
¿te gustaría, bueno, que te pida algo, que le pida algo al mozo?
Por adelante. Bueno, bien.
¿Qué pasa
con la comida, no? ¿Le gusta? ¿Qué es tal cosa?
Bien, claro.
¿Pedimos canelones?
Por adelante. ¿Le gusta con crema? ¿Qué sé yo? Bien.
Claro.
El caso es que medio kilo pesaba.
No, ¿qué raza era? No se acuerda, ¿no? ¿Qué raza era?
Y medio kilo.
No, esa
para mí que es un chihuahua, una cosa así.
Un chihuahua.
O un Yorkshire.
Sí, lo que es feo del chihuahua es el aliento, ¿no?
¿Y cuánto se puso a oler el aliento a un chihuahua? Bueno, usted,
prácticamente la lengua del chihuahua es una feta de un fiambre
chiquito,
podrido. No se limpia la boca el chihuahua.
Sí. Ningún perro se limpia la boca. Nunca vi un perro dándose los dientes.
Pero no sabía nada, no sabía hacer nada. Por ejemplo, esa yo le tiro un palo y el tipo lo va a buscar. Sí. Yo lo que hacía es lo tiraba al perro y el perro volvía.
Y sí, obvio, ¿cómo es que se va a quedar?
Lo tiraba y el perro volvía a la edad.
Sí. Sí, es más resistente.
Se
el perro chiquito.
El mismo.
El perro chiquito es más resistente a ser arrojado.
Ah, sí, a mí me gustaba. Nosotros jugábamos con unos amigos.
Le digo que tenga,
con el perro. En vez de. Por ahí no teníamos una pelota o algo, nos arrojábamos el perro.
Sí.
¡No! Y atajábamos, ¿no?
Le digo una cosa, cuidado con los perros chiquitos que tienen un carácter terrible.
Sí,
a ver. Bueno,
aquí
gruñidos, mordeduras.
Pero no muerde nada, es un alfiler lo que tiene, no pasa nada.
No muerde. A veces yo me hacía morder.
Son celosos también, celosos del dueño.
Son insoportables. Yo le había puesto un poco de scotch tape alrededor de la trompa.
Una especie de bozal.
Una especie de bozal, pero completo, que impedía cualquier apertura de la boca.
Ajá.
Porque me molestaba el ladrido de noche.
Claro.
Entonces lo cerraba bien.
Hizo muy inquieto, muy nervioso.
El perro se movía, pero no podía articular sonido.
Sí, pero tampoco podía tomar agua, nada.
No, nada.
Una noche.
Toda la noche. Y el perro.
Y pero a la mañana le dolía cuando le
sacaba. Mañana, unos gritos pegaba cuando sí, claro, le sacaba. Y iba y tomaba.
Pero que hacía todo el mismo circo de que estaba ladrando, pero mudo.
Sí, pero a mí que me importaba. Por ahí, si me molestaba un poco los movimientos, lo metía dentro del cajón de la mesa de luz. Y chao.
¿Pero no se le murió?
No, se me escapó. Se me fue.
Me abandonó.
Se fue.
Esto es fundamental para saber de toda esta evolución del perro. ¿Era macho o hembra?
Era macho.
Epa, señor.
¿Qué tiene?
Epa.
¿Que hiciera hembra qué?
Digo, ¿no? Usted vive solo también.
Discúlpeme.
Ahora le hizo poner mal.
Esa pregunta que usted me hace me lleva a otra que no tiene nada que ver. Hay gente que se calienta las patas con el perro.
Sí, esto es bárbaro.
Sí.
Es mejor que la bolsa de agua caliente.
Claro, que yo incluso a veces cuando voy a comprar un perro pienso en eso. Le digo, ¿tiene perros calientes? Sí, sí.
Claro.
Le pongo un poco de mostaza.
Pero para calentarse necesita un perro más grande.
Sí, claro, porque si no usted tiene que andar el...
No, pero un perro que más o menos parezca
un perro de 3 kilos, ¿no?
Una rosca de Pascua cuando está
de ese tamaño.
Un poquito más.
Un kilo y medio, dos kilos.
5 kilos, póngale.
5 kilos, pero tengo miedo que me levante la cama para arriba.
No.
Lo pongo a los pies y la cama mía es muy liviana. Me voy a dormir parado como un vigilante provincia.
No, escúcheme, ahora...
mediano.
Pero usted lo tiene que meter dentro de la cobija al perro.
Es mejor, sí, porque esa cosa así que tienen algunos, ay, el perro afuera de la cobija, la cosa de Hollywood, ¿no?
No, pero...
Que la mujer se levanta de la cama y se lleva todas las cobijas. ¿Y cómo hacen las películas?
Sí, las películas.
Yo se lo pregunté, me parece. Yo acá se lo pregunté todo y nadie...
A ver, pregúnteme.
¿Y qué sé yo? ¿Por qué las mujeres en las películas americanas se levantan de la cama y se agarran toda la cobija?
Cuando están desnudas.
Sí.
Cuando están desnudas.
Y tienen
que ir al baño. La frazada al baño.
Tienen que ir al baño, el tipo está durmiendo y se queda ahí. ¿Qué hace, loca? Y la mina vos.
Pero por la cámara, porque hay un camarógrafo.
Pues sí, no, la vida real. ¿Cómo?
Claro. Es por el camarógrafo, sí. Dice la mina.
Ahora, si usted quiere un perro para calentarse los pies, tenemos Cocker. Cocker es lo que mejor le veo para...
Joe Cocker.
Claro, que le canta inclusive. Para calentar los pies es el mejor perro.
Ahora, le hago una pregunta.
Es caliente, ¿no?
Sí, tiene y tiene mucho pelo.
Tiene que ser, mire, discúlpeme, señor. Tiene, sí. Tiene que ser caliente, peludo.
Sí.
Y buen perro, ¿no?
Sí, sí.
Y hospitalario. Porque hay perros que son arisco, que son chúcaros. Usted le pone el pie y...
No, por eso.
Ah, bueno.
Sí, igual me permito, yo soy amigo del señor, de acuerdo. Vinimos juntos.
Sí.
Por un tema personal.
No, si viven juntos son un
Vinimos juntos, sordo.
Pero viven juntos también.
No.
No me oculte las cosas a mí, pues si yo tengo un perro, tengo que saber exactamente cómo es el hogar.
No, eso es la situación, porque por ahí un perro para cuatro pies...
No es lo mismo,
otro tamaño.
Claro.
No, la realidad es que el departamento del señor, yo vengo de Areco, me está albergando por unos días nada más hasta que yo consiga una.
Así empiezan,
juntos en la misma cama.
Circunstancialmente por un tema de
Así empiezan todos, son circunstanciales cuando vienen acá.
No importa.
Pero no importa, vamos a ver, ¿a dónde quieres
ir? La pregunta que yo le quiero hacer es esta, porque estábamos hablando de si el perro es arisco o no. Hay una cosa que a mí me pone muy nervioso y no me gustaría del perro, que le pase la lengua por los pies.
¿Los suyos o los de él?
Los míos, en principio. Los de él no me molesta. Si me pasa la lengua...
Disculpa que te interrumpa, pero ¿dormir con medias?
Sí, pero vos sabés que yo duermo completamente desnudo. Soy caluroso.
Sí, es verdad.
Claro,
no puedo soporto una prenda.
Vino un día hacía 2 grados bajo cero, fue el primer día que tuvimos que dormir juntos. Me dice, disculpa, pero yo soy muy caluroso. Dice, por más frío que haga, y ahí nomás...
me saqué toda
la ropa y se metió adentro de la cama.
Claro, entonces yo no recomendaría un perro.
No me gusta un perro que me pase la lengua adentro de la cama.
No, aparte, si usted duerme desnudo, yo no recomendaría un perro chico. Porque se puede entrometer.
Pero que no tenga pesadillas tampoco.
¿El perro?
El perro.
Sí.
Imagínese ese sueño, el perro, alguna cosa y terminamos todo en el Instituto Pasteur.
Por eso, no, igual el perro en general no tiene pesadilla, salvo que se lo provoque.
Los animales no sueñan, salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel.
Yo no sé si no sueña. ¿He visto alguna vez algún perro ladrar con la boca cerrada en sueño?
Sí, murmulla.
¿Qué soñará el perro allá?
Y el perro sueña con una vida mejor, generalmente.
Bueno, ¿qué le parece a usted? Para nosotros que vivimos juntos.
Pero circunstancialmente.
Dormimos juntos en la misma cama, circunstancialmente.
Sí.
No es por una decisión ni nada. Bueno, se dio así, se dio así de onda.
¿Quieren que sea guardián?
Yo fui director técnico del equipo de San Antonio de Areco, para que vaya sabiendo la
calidad. Para que vea el
director técnico de fútbol.
Claro,
para que no haga esa carita que puso.
No, si yo no te voy a
decir. Director técnico.
Los directores técnicos de fútbol son inimputables. Bien, ¿qué conviene? ¿Un perro grande dos perros?
¿En cuántos ambientes están viviendo?
No, en la misma cama.
Usted vive en la misma cama
con su mujer, por ejemplo.
Sí.
¿Usted qué prefiere? ¿Un perro para los dos, calentarse las patas? ¿O dos perros, cada uno con su perro?
No, un perro para los dos y que el perro elija a quién calienta.
Usted me está cargando.
No, señor.
Esa es la onda Barton, que yo le digo una cosa en serio. Y Barton me dice...
No, señor.
Cosa graciosa.
Sí. La parte lo dice con una semisonrisa.
Claro, está burlándose de nosotros.
De ninguna manera.
Claro,
la veterinaria tiene 30 años.
Dos amigos que duermen circunstancialmente juntos.
¿Cuál es el problema?
Se calientan los pies con un perro o con dos, según el caso.
¿Usted tiene dos?
Hasta hay gente. Yo he conocido gente que se calienta con cuatro perros la pata. Uno por pie.
Y si tiene dos pies.
Sí, señor, cada perro se encarga de un pie. Porque hay tipo. Yo, por ejemplo, le voy a decir. A mí me gusta dormir con las patas abiertas.
Sí, ya me di cuenta.
Sí.
Me di cuenta, tengo que dormir.
Entonces, un perro. No me alcanza un perro.
Sí, lo entiendo.
Pero tampoco.
Tiene que ser un perro muy largo.
Sí, está bien. Pero...
Entonces, un perro
dos perros
para cada
está
pata.
Bien, pero tampoco tres.
No, tres no. Tres no.
Porque el tercero.
No.
Por si acaso.
No, si va ahí, puede recomendar un conejito también que tenemos para algunos lugares.
Estamos hablando de perros, señor. Sí, el conejo
de perro.
No me lo nombre.
No, pues tenemos un conejito también.
Hámster.
¿Quiere un hámster?
No, vámonos.
Que
me quiere encajar todo lo que tiene de clavo, que la gente no se lo compra. Un hámster no lo quiere ni regalado a la gente.
Qué caliente.
Por eso me lo quiere encajar hace 19 años que tiene el hámster ese en la vidriera, que está adere con la rueda.
No lo avive el hámster, que está contento. Bueno, usted quiere un perro Yo le recomiendo dos perros en este caso.
Eso sería lo ideal, sí. Rubén, porque pero, sí. Cada uno tiene su perro. El perro se dedica exclusivamente a la atención de cada uno de su amo.
Claro, ahora, no una pareja, ¿no?, de perros.
No, ¿cómo vamos a meter una pareja en la cama de perros?
No, claro.
Bueno, no, yo le voy a recomendar, para usted...
No, no más comentarios.
No, bueno.
Para usted yo un ovejero alemán, me parece.
¿Adentro de la cama un ovejero alemán?
Un ovejero alemán, más sí. pesado que yo.
Pero sabe cómo calienta, hermoso.
Pero tiene buen carácter, a veces no muerde los pies.
No, este sí, este
por ahí, porque son perros muy dominantes, por ahí sale, termino calentándole yo las patas. Sí.
A ver si el tipo se... A ver si el tipo se mete adentro de la cama y no gruñe cuando no queremos meter.
No, aparte guardián.
Si se mete en la cama tenemos que dormir en la cocina.
No, pero aparte yo estoy pensando que, como es circunstancial que ustedes viven juntos, cuando sí. el señor se vaya, el ovejero le hace la vez...
cuándo va a pasar.
Tampoco me eches, loco.
Claro, no, bueno, llego.
Pero el ovejero le va a hacer bueno. compañía, ¿entiende? Cuando usted esté solo. Y eso es muy importante. Y a usted le recomiendo Fox Terrier.
Ojo que medio, me parece que son medio mal llevados los fosters.
Y se lleva bien el ovejero con el
terreno. Mirá si se agarran sí, adentro de la cama.
No, está loco.
Entra a la morder para
peleando. Adentro de mi propia cama, a mí no me gustaría.
No, aparte que el perro enseguecido no discrimina, muerde todo lo que tiene al alcance.
Ah, sí.
No, pero estos perros están adiestrados.
Ah, son entrenados.
Se lo vendemos adiestrado. Claro que sí.
Entrenado para calentar pies.
Exactamente. ¿Usted lo quiere para calentar pies? Eso para, lo, adiestramos para que usted
está
necesite.
Está muy bien lo que dice este
está
señor.
Muy bien,
¿no?
Salen preparados.
Lo único que me gustaría, antes de comprar y de poner el dinero, que no tengo ningún problema, me gustaría ver una demostración de qué tal adiestrado
está. Le ponemos las patas encima nosotros a ver cómo están de caliente.
Bueno, si usted quiere pasar para el dormitorio, le vamos a llevar los perros.
Porque, te voy a explicar, porque usted dirá, ¿por qué no se compra una bolsa de agua caliente?
Sí, pero la bolsa no, a la una de la mañana ya se enfrió.
Se enfría. En vez el perro, más
aparte yo vendo,
el no perro tiene una entropía mucho más suave.
Solamente se enfría el perro cuando muere.
Además yo vendo perro, ¿no?
Y vos te das cuenta, por ahí. Sí. Yo conozco un amigo que se calentaba con un perro las patas, ¿no?
Sí.
Entonces, por ahí un día sintió que se le enfriaba el perro y dijo, bueno, le voy a cambiar agua. Y se dio cuenta de que el perro estaba muerto.
Y sí.
Discúlpeme, ¿no? Una historia triste, no,
pero
se la tenía que contar, se la tenía que contar. ¿Y sabe por qué no usamos bolsa de agua caliente?
No.
Por los accidentes.
Sí. ¿Que se pinche?
No. Se no, pinche, hay gente que se te abre de golpe.
Se abre.
Al llenarla, al llenarla. Bueno, tenés por él, le pusiste toda el agua,
pues
le apretás mucho,
sale un chorro,
te salta el agua en la cara, te quedás desfigurado como el fantasma de la ópera.
No, no. Acá en general la gente que necesita para calentarse se lleva gatos. Pero no
el gato reguña enseguida.
No, cuidado porque el gato...
Es querendón.
No, sí, pero... no, el gato no, 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 no.
Lo que debe tener
poco el gato... calor da el gato.
Me parece que el gato lo que debe ser más blando para uno meter los pies entre medio del
claro,
gato.
Es
me parece, el perro sí. más huesudo, me parece.
Sí. Exacto.
Pero...
Y el gato se aquerencia con el pie.
El gato sabe frotar el pie también.
No, exacto.
Por ejemplo, si usted lo adiestra bien, el gato le puede rascar un poco
sí,
el pie.
Sí, mismo la lengua parece una lija. Le pasa la lengua, le rasca
no,
todo el pie.
No.
Pero el no gato crea, se te frota
sí.
y vos lo tenés adiestrado. Claro. Decir, por ejemplo, Michi la rodilla, Michi el tobillo, Michi el pie. Y el perro se frota y te rasca. Y vos no tenés que andar rascándote ni pidiéndole como le pido a veces al señor, ¿no es cierto? Que tenemos confianza.
Sí, tenemos confianza hasta un punto. A mitad de... Fuimos a la secundaria juntos.
Claro, digo, mira que, en Areco. Por favor, rascame allá donde te dije.
Y usted lo rasca. Bueno, el gato en este caso actúa de esta manera.
Pero a veces lo tengo que despertar.
Acá hay un tema que... El problema que tenemos nosotros... Yo no tengo mucha confianza con usted porque recién lo conozco.
Claro, está bien.
Vinimos al negocio. No es mucha con la confianza que tenemos, casi ninguna. Pero le voy a contar una cosa que me pasa con él.
Por favor.
El problema es que el señor... tiene una especie de novia... Estamos los dos durmiendo en la misma cama.
Una especie de novia, es mi novia.
Bueno,
escúchame, Enrique.
Y con lo cual, yo a veces no sé dónde meterme, porque de repente estoy metido en la cama ya para dormir, y escucho la puerta y entra el señor.
Le trae a la novia. ¿Y la novia duerme con ustedes dos?
¿Y dónde va a dormir?
Es una forma de decir.
¿Y dónde va a dormir? ¿Qué le voy a mandar a dormir a la cocina?
No, pero usted no se puede ir los
días. Yo me doy vuelta y miro para el otro lado.
La hospitalidad es sagrada. ¿Cómo lo voy a echar de la cama, señor?
Pero está desnudo. Él está desnudo.
Sí, nosotros también, con mi novia María de Yerri, somos muy amantes, nosotros nos gustamos mucho.
Pero no hay riesgo de confundirse.
No, porque yo incluso hago una raya.
Sí. Con una tiza.
Con una tiza, enseguida traigo una para ella. Él cuando me ve venir con la tiza en la mano, dice, vino tu novia.
Pero la tiza...
Entonces yo hago una raya y sí. Digo, por favor, Enrique, digo, no pasé de esta raya porque estamos nosotros ahí...
Sí, igual le puedo decir una cosa, yo me hago el dormido, el que en la oscuridad...
Todo. Yo creí que estaba dormido.
Pero esto es un... Para mí es un tormento psicológico esto.
Y me imagino...
Ahora los días... me está por reventar la cabeza ya.
Los días que viene su novia, ¿no puede calentar los pies él a los dos? Y se ahorra el perro.
No sabemos cómo decírselo, pero... No
si quiere se lo digo yo.
Pero yo no sabía que te molestaba. Es más,
escuchame, yo veces, no veo nada. Estoy
te digo la verdad.
Estoy a ciegas.
Te digo la verdad. Con mi novia, hasta llegamos aquí que vos ni te dabas cuenta que estaba.
No, yo me hago el dormido, pero estoy a oscuras. Y me imagino, porque escucho ruidos, y me imagino todo un panorama de lo que está pasando.
Un poco de ruido hacemos. Yo trato, le digo, escúchame, grita en silencio.
Sí.
Y a veces, viste la cinta que me sobró, que yo le ponía
la cinta
en la boca al perro,
sí.
A veces se la pongo a ella también.
Para que no despierte a su amigo.
Para que no, claro. Le digo, mirá, discúlpame, de onda, gritás tanto que lo vas a despertar. No solo a mi compañero, sino también
a
los vecinos.
No, es que a veces hasta a mí, por ejemplo, tengo ganas de ir al baño, me tengo que levantar.
Con la frazada.
Y después volver y meterme en la cama y todo. Por ahí encuentro un cuerpo caliente, la novia del señor.
No, mi novia es silenciosa, pero tiene la costumbre, como expresión amorosa, naturalmente, como todos, somos adultos, ¿no es cierto?
Bien. Lo entiendo,
entonces,
lo entiendo.
Cuando está muy entusiasmada de amor, por ahí dice. Ahora que está él, dice cosas metafóricas, dice, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos, por ejemplo, grita.
Sí, es verdad que escuché esa frase, nunca supe que...
Y bueno, ella le quiere decir otra cosa, pero lo dice para que vos no sospeches. Por algo te crees que está recitando o algo, ¿eh?
¿Y usted no lleva a nadie a la casa de él?
Yo acabo de llegar a Buenos Aires, me está hospedando el señor, me mantengo...
Te digo, acá te lo digo delante del señor Enrique, con confianza, no... No hagas cumplidos. Sin compromiso. Si vos tenés, siempre que sea una persona de confianza, tampoco me vas a traer cualquiera que te levantás en la enramada de una noche para otra. ¿No es cierto? Estamos hablando. No, porque aquí está el señor que me está mirando como si vos fueras a traer
lo que me gustaría
la primera
tener.
Que pasara por la puerta. No. Una chica, a lo mejor conoces una chica, ¿cierto?
Ojalá.
Te gusta, se gusta, una chica de familia, qué sé yo. Muy bien. La traes a mi casa, me la presentás, yo por ahí estoy durmiendo.
Hacemos la raya con la tiza.
Yo te hago la raya. Sí. Y listo. Y si estamos los cuatro, bueno, hacemos la raya en el medio. No importa.
Lo único que te pido es tratar el día que yo voy con mi novia. Un favor mínimo de buen gusto, no duerma con las patas abiertas como todos los días.
Yo me estoy por... ¿Sabes qué? La misma cinta scotch que yo uso para mi novia y para el perro, me la puedes atar alrededor de los tobillos y me dejar las patas cerradas, ¿no es cierto? Porque yo me sueño y abro las piernas.
Ahora, discúlpeme que me entrometa, ¿no? Porque yo soy un simple veterinario, pero en este caso... Porque... ¿Por qué usted no se va a dormir al living, por ejemplo? Y...
Es que muchas veces yo ya estoy en la cama, durmiendo, el señor está con la novia mirando la televisión, yo ya me fui a dormir, y en un determinado momento se abre la puerta, escucho un murmullo...
Oh, claro.
Usted también es que el living es muy pequeño, ni siquiera tenemos un sillón, tenemos una sillita ahí, no se puede dormir en el living ese.
Es más, le voy a decir una confesión ya que estamos acá.
Sí, dígame, señor.
Claro. A veces yo siento una mano.
Bueno, pero no decís nada, Enrique.
Y no digo nada.
Pero en la oscuridad o lo que sea.
No sé si es la mano del señor o la mano de la novia.
Claro, pues yo a veces juego estos pequeños juegos previos. Este compró un huevito. Sí. Este lo cocinó.
Sí. Entonces sos vos el de la mano. Mire, señor, yo creo que ustedes lo que tienen que hacer más que comprar un perro es un departamento, ¿no? Porque me parece que tienen un problema grave de espacio, ¿no?
Bueno, pero un departamento, un perro es más barato, convengamos.
Sí, convengamos.
Esta es una cosa circunstancial. Mañana mismo podría cambiar todo. Sí.
Bueno, si yo encuentro laburo, me voy.
Claro.
¿Usted está buscando?
Pero yo no le quiero tampoco decir, Enrique, te tenés que ir, Enrique, te tenés que ir.
Pero se lo está dando a entender.
No se lo estoy dando a entender, ¿no es cierto, Enrique?
Yo prefiero que se cumpla pronto. Yo busco laburo todos los días, todo, porque esto es una bomba de tiempo. En algún momento va a ser pasar un desastre. Por lo menos si al menos estuviera el señor con la novia y un perro conmigo.
Ah, usted lo que está celoso más
no,
que nada.
No, bueno, vemos la forma
Yo también estoy un poco celoso, porque cuando viene mi novia a dormir, yo trabajo, me levanto temprano para ir al trabajo.
Ajá.
Y me levanto y me voy antes de que ella se vaya. Y ella se queda durmiendo.
¿Con el señor?
Y el señor también se levanta tarde. Ah. Y quedan los dos en la misma cama. Me dirá, bueno, pero usted lo separa la raya. Y qué sé yo qué valor puede tener la raya para el señor.
Claro, cuando usted se va.
A veces pienso, ¿eh? Usted sabe, a veces pienso. Voy en el colectivo y digo, en este mismo momento que yo estoy acá en el colectivo, ¿quién me dice a mí que estos dos
se están pasando de la raya?
Están abusando de mi confianza.
No, Rubén, claro. Soy incapaz. Rubén, escúchame, lo último que haría sería eso. Lo último, lo último.
Sí, lo último, porque...
Lo último.
Claro, después de eso lo va a rajar.
Después te levantás y te va. Uy.
Lamentablemente no tengo perro para lo que usted necesita.
Y estuvimos media hora explicando.
No, bueno,
¿por qué no le dijo de entrada?
Pero le desnudamos nuestras almas delante de ustedes.
Le conté todo lo que me pasaba a mí.
Y no, pero no tengo.
¿Y qué hacemos entonces, Enrique?
Y por lo
tengo
menos
una idea.
¿Qué?
Viste, mi novia.
Sí.
Adela.
Sí.
Es de por sí muy calentita.
Sí, ya lo noté.
Tiene la piel caliente. ¿Qué te parece? Si la pedimos, de onda, le decimos, Adela, y nos calentamos las patas con ella.
Yo si vos me permitís, me convidás, yo me anoto. Nunca te lo dije.
¿Para qué somos amigos? Fuimos juntos a la secundaria.
La verdad me parece una gran actitud.
Bueno, le agradecemos, amigos, porque
por favor,
gracias a usted hemos encontrado una solución a nuestras vidas. Y ahora mire...
Tengo dos clientes ahí para venderle un perro.
Están esperando, están esperando. ¿Qué número tienen, señores? ¿Cuál es el número que tienen?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas la temperatura actual. De Narváez dijo que se presentará ante el juez Fayonato Márquez. El diputado electo de Unión PRO adelantó que lo hará a las 7:30 de hoy jueves. Acudirá al despacho del magistrado de Zárate Campana, que investiga la ruta de la efedrina. Repetiría los argumentos que ya presentó por escrito, pero no confirmó si va a declarar. Fútbol, César Luis Menotti se convirtió en el nuevo manager de Independiente. Fue luego de reunirse con el presidente de la entidad, Julio Comparada. El ex técnico de la selección argentina firmará en las próximas horas un contrato por un año. Luego se comunicará con Gallego para evaluar los refuerzos que llegarán a la institución. Se espera otra mañana fría en capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Jueves, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector oeste, temperatura mínima 5 grados, máxima 15. Para el día viernes, cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector norte, 6 grados de temperatura mínima, 16 grados la temperatura máxima. Para el día sábado, cielo parcial a algo nublado, temperatura mínima 9 grados, máxima 17 grados.
La temperatura actual en Buenos Aires, 10 grados, la humedad del 55%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like Norman knows it. Pretty patterns, fingers in the back of the pie. I'm tingling, tingling, tingling. Spot you feel, no, watch you ought to, what you ought to be reasonable and sensible. Different than they go, I guess I'm stuck with all your head in you, but not for no real reason. Squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow. It's what you feel now, what you ought to, what you ought to. Then a bit that's in the room, tumbling. Duplicate, plastic bags and duplicate and triplicate. There from the neck up, I guess I'm stuck with all your head in, but no. Exactly where do you get up? Is enough? I love you, but enough is enough. And that stuff is no reason.
La venganza será terrible. Escuchábamos a Radiohead haciendo Faust Arp.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Muy bien, tenemos algunos obsequios, regalos, libros, CDs, mensajes. ¿Qué sí. prefiere?
Bueno, todo.
Todo. Vamos con un mensaje, pues los libros, si no tenemos tiempo, como hoy tenemos bailongo. Por ahí los agradecemos mañana, ¿eh? ¿Te parece?
Muy bien, tengo que rendir un parcial, dice Patricia de Olivos.
Bueno, vale a estudiar.
¿Qué hago? ¿Estudio o me confío en que me van a cerrar todo por la gripe?
Claro, es un tema ese.
Descubrí la pizzería espía frente a la Casa Suiza, ¿eh? Está tan bien camuflada que parece el fast food de la esquina. Bueno.
Ale, estoy escuchándote, dice Julieta de Rosario, como siempre en casa, y hoy estoy medio enfermita. ¿No me mandas un beso para que me mejore?
Sí. Gabriel, preguntale a Dolina si usa billetera, dicen Vicky y Eve.
Esto no, por algo. No usa billetera. No usa billetera. Bueno.
Melisa de Martínez, fui a cenar ayer con mi hermana y me encontré a mi padre con un amante. Fue muy rara la situación. ¿Debo contárselo a mi madre?
No lo divulgué. Bueno.
Pablo de Grano pregunta, ¿Barton no habrá faltado porque tiene gripe A?
No lo sabemos, no consiste con Barton. Pobre Barton que está trabajando, no me acuerdo dónde. Bueno, adelante, Guile.
Estoy hablando con mi hermana, dice Paula de Coglan, vía internet. Te está escuchando desde Bélgica. ¿No le mandas un beso?
Ah, ¿cómo no? Sí, un beso. Es la segunda vez que vinimos de Uruguay a verte. Saludos a Coral, Mora y Fede. De parte de los uruguayos Mabel, Alejandro, Laura y Paulina. ¿Dónde están los orientales precitados? Allí están, muchas gracias.
Ale, dice Agustina de Delviso, hoy me peleé con mi novio después de 6 años de relación y sinceramente estoy muy feliz. ¿Está mal?
No. Está bárbaro, ¿sabe cómo la comprendo?
Voy a venir a festejar.
Sí. Yo muchas veces me he peleado con novias y ha sido una liberación, y otras veces ha sido una tragedia. Depende. Hola, negro, me llamo Claudio, quiero que le mande saludos y un beso a Marita, que te escucha desde hace muchos años.
Sebastián de Mataderos, ¿qué puedo hacer para que mi suegra deje de venir todos los días a mi casa? Es insoportable, dice.
Se parece.
Un beso a Gal de Uruguay, que está escuchando, y a sus hijos Uriel y Raimi, de Francisco. Dale.
Nicolás de Avellaneda.
Sí, mira qué bien.
Dice, claro. Dolina, espero no estar enloqueciendo, pero creo que mi perro ahora maulla. ¿Puede ser o estoy mal de la cabeza?
Sí, puede ser. Saludos a Fede, está aprendiendo idiomas, diría, si fuera otro programa. Saludos a Fede y a la tía Su. de parte de Fer y las chicas de la cuarta fila. ¿Dónde están las chicas de la cuarta fila?
En la cuarta fila, casualmente.
Bueno.
Claudia Urquiza dice, Ale, mi ex marido me vino a presentar su nueva novia.
Ah, y vienen con caramelo en 1 o 2 horas, ¿eh? Mi ex marido me ha
hecho... ¿Cómo? Media hora.
Sí, sí.
Le repito, mi ex marido me vino a presentar a su nueva novia. Yo no sé qué es lo que buscaba, pero creo que lo consiguió porque le partí un florero en la cabeza.
¡Epa!
Claro, ¿para qué le va a presentar?
No tengo más mensajes.
Tome, lea este.
Bueno, muy bien. ¿Qué opina del resultado de las elecciones legislativas?
Es que me lo pregunté a mí, si están opinando todo el día por todas partes.
¿Es cierto que según el diario Clarín lo vinculaba con el kirchnerismo? No admiro mucho. Habrá salido el diario Clarín.
Hacen bien. Alejandro, un saludo para la abuela. ¿Qué es vinculada con el kirchnerismo? Que pertenezco a la banda del Petit Orejudo. Yo no estoy vinculado con nada ni con nadie. Más que a través de mi pensamiento y llegado el caso de mi voto. Pero no estoy vinculado con nadie y no estoy vinculado con el kirchnerismo y muchísimo menos con el no kirchnerismo. Alejandro, un saludo para la abuela María Inés, que te escucha desde Rafael Calzada mientras cuida a nuestra hijita Victoria. Ay, no queda más. Somos Guile, Gaby y el negro. Ah, no, Guile, Gaby y Mauri de Caseros. Mandale saludos a Camila y a Laura que están escuchando. Abrazo, no tengo más nada. Vamos ya rápidamente al baile.
Señor, que escúcheme una cosa.
Tengo el ritmo en la sangre y quiero bailar. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto 0 kilómetro. Participá de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto 0 kilómetro de Taraborelli.
Auto para Todos.
Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala Idea Radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y llega aquí a la sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza el maestro Arnaldo Gansé, sordo de la sorda.
Muy mal presentado.
Muy bien, presente usted entonces a la compañía que lo está
mientras ocupando. Tengo pedido, maestro.
Pero presente a la gente, le pido por favor.
La participación de...
Ahí está. Manuel Moreira. Por favor.
Martín Dolina.
Y Ale Dolina.
Muy bien. Y el señor Gillespie en trompeta hoy también.
Qué bien. Julia de la Boca le pide un momento.
¿Lo tiene un momento, Manu?
En la menor.
¿En la menor? ¿Seguro?
Sí.
¿O en do menor?
No, en la menor.
A ver, ¿cuál era? Un momento.
Tu adiós de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo, mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Ah, claro. Maestro, aquí para Silvina le piden aquellas cartas.
Aquellas cartas, a ver si puedo cantar.
Igual que las estelas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabes, y por mi madre juro que te lo agradecer. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme, son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Bien, ¿te gusta? Está mucho mejor de la voz que ayer, por lo menos seguro, está
muy recuperado de la voz, no, maestro, no, muy recuperado.
Se me faltan agudos todavía, ¿sabes?
Three Little Birds, pide Andrea. De Bob Marley.
Bueno.
Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
Matías de la Plata pide Cruz de Palo.
El sauce le llora un ave maría, el vocero en cada chiflido que da, acaso le quiere cantar un bendito junto con la pena que entona el sabiá. Dicen los más viejos haciéndose cruces, y al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los niacuruduces de un modo tan fiero que hasta se templa.
Usted sabe, yo lo canto más agudo, ¿no?
El sauce le llora un ave maría, el vocero en cada chiflido que da,
¿Acaso le quiere cantar un bendito junto con la pena que entona el sabiá? Dicen los más viejos haciéndose cruce y al pasar de noche por ese lugar. Oye que se quejan los niacurutuses de un modo tan fiero que hasta se tembla.
Es mucho mejor así, ¿no? Sí, usted está mucho mejor.
Qué sé yo, salga de ahí.
Muy recuperado en la voz el maestro.
Efectivamente, quiero agradecer muchísimo.
Rodrigo de Parque Patricios pide Misty.
Misty, tema de Hermosa.
Ay, ¿en qué tono era?
Mi bemol mayor.
Mi bemol mayor, todo tono de trompetista. No sé cuál era, pero no importa. Tóquelo.
Pide el himno de Liverpool.
El himno de Liverpool con muchísimo gusto y fina voluntad.
Rosa de Mataderos pide La Gran Bestia Pop.
¡Ja! ¿Vino el indio?
Más o menos. Mi amor, vamos a
Bien, maestro. Paula de Flores pide We Can Work It Out.
Bueno, no, estaba haciendo un poquito.
¿Ha traído la aspiradora, maestro?
Así es. La babosa.
La babosa.
¿Ya está?
Estamos.
Bien, maestro Juan Carlos de Adrogué. Juan Carlos de Adrogué le pide Solero Colorado.
Epa.
Oh, Solero Colorado.
Sí.
Oh, caramba. ¿En re o en mi?
En re.
¿En re? Bueno.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El Solero Colorado no te pongan, porque en la calle se escandalizan.
Una vuelta darás por la plaza, para dar la vuelta, pero a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Maestro, prácticamente quedan dos minutos para finalizar el programa. Acá Nicolás de Almagro pide el Calipso Bananero.
No, no, ahí no puedo.
¿Cómo que
yo no? Hay que gritar muchísimo, no, no.
Yo me permito dedicar el próximo tema a la gente de Babieca.
La gente de Babieca, sí, una grande.
Que siempre nos recibe con
Y los brazos abiertos.
Ya que lo dedica, ¿por qué no toca algo? ¿Por qué no toca, por ejemplo, cuando los santos vienen marchando?
¿Le parece?
Toquemos todo. También saludamos a la gente.
Porque si lo dedica, toquelo.
Nos han regalado unos alfajores Bauquita, que es un alfajor nuevo que ha salido, y nos comemos todos con...
Sí, sí. Todavía lo estoy masticando.
No los veo acá.
Sí, no, por eso no puede tocar la trompeta, Guille. Bueno, dale. Momento, por favor, que tengo que buscar.
¿Cuántas vueltas? Hay que ponernos de cuatro antes.
Cuatro vueltas, pero cuéntelas bien, usted nunca las cuenta bien.
A partir de la primera, cuatro.
Sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 10 grados 5 décimas la temperatura actual. El gobernador Daniel Scioli y su par entrerriano Sergio Uribarri mantuvieron una reunión. En la misma coincidieron en seguir trabajando en favor del consenso dentro del PJ. Además, los funcionarios analizaron diversos temas referidos a la situación actual dentro del justicialismo. La ronda de reuniones arrancó el martes con Das Neves y Capitanich. Tenis, Wimbledon, Roger Federer está en las semifinales del torneo inglés. Se impuso el croata Ivo Karlovic por 6-3, 7-5 y 7-6. El próximo partido será con Tommy Haas. El 2 mundial recuperará el primer puesto si gana el domingo. Sería su sexto Wimbledon y su 15º Grand Slam. Se termina el tiempo para hallar las cajas negras del vuelo 447 de Air France. Las señales que emiten los aparatos tienen una autonomía de un mes, por eso a partir de hoy podrían apagarse. El 1 de junio, la aeronave se precipitó con 228 personas que volaban de Río de Janeiro a París. En Buenos Aires, 10 grados, 5 décimas. La temperatura actual, 55% el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Dos de la mañana, 4 minutos, buen día país, como dicen que va por allí. Me alegro muchísimo de que estén desvelados, despiertos. Ustedes dirán, yo no, yo me tengo que dormir, quiero dormir un rato, me tengo que levantar temprano para trabajar y estoy desvelado. Bueno, yo me alegro cuando ustedes están desvelados, yo me alegro cuando ustedes no pueden dormir. No porque no puedan dormir en sí, sino porque me hacen compañía y yo les hago compañía a ustedes y tiene razón de ser.